Buen día.
Buen día, espero que me oigan bien. Bueno, creo que nos falta un minuto. No somos muchos. ¿Recuerdan cómo es que habíamos anunciado los pasos a seguir, verdad? La idea era considerar hoy lo que resta del manifiesto, atender las eventuales preguntas o planteos que ustedes quieran, y el miércoles íbamos a intentar generar de nuevo la conversación de grupos, ¿no? Ahora, si son tan poquitos, no va a ser fácil, ¿no? O del mismo modo, ¿no? Eventualmente, distribuyendo algún pasaje de las lecturas, o mejor dicho, diversos pasajes de la lectura de la unidad 6, eventualmente acompañados de alguna pregunta para que ustedes discutieran en pequeños grupos durante un tiempo y luego presentaran las interpretaciones y conclusiones a todo el grupo, ¿verdad? Eso lo haríamos el miércoles. El viernes no tendríamos reunión para facilitarles que ustedes se puedan poner al día en sus tareas y lecturas, y el lunes de la próxima semana sería la última instancia de encuentro previa a la prueba final, y ahí sí sería la última chance también de que todas las dudas, todas las consultas, todas las cosas que a ustedes les parezca que tenemos que considerar, comparaciones no hechas, no sé, que todo lo que surja como o como pregunta o como comentario de ustedes será la última instancia que tenemos para poder presentarla y conversar sobre ella, porque no nos reuniríamos el miércoles para que ustedes puedan preparar la prueba final, y el viernes tienen la prueba final, así que no tendremos instancia alguna de encuentro o conversación, ¿no? La prueba final la van a hacer en EVA, la van a mandar por EVA. Nosotros vamos a abrir el Zoom solo para atender eventuales problemas que puedan surgir ese día, ¿no? Y no nos veríamos más ya, ¿eh? Nosotros los vamos a mandar por EVA los resultados con las notas y las notas finales del curso, pero no va a ser inmediato, ¿verdad? Por la razón que ya conocen ustedes. Todo depende además de la cantidad de personas que hagan la prueba final. Si la prueba final la hace el mismo número que está concurriendo ahora a estas reuniones, seguramente la podemos corregir muy rápido, pero me temo que aparezcan algunos centenares que no han aparecido nunca, con motivo de la prueba final. Bueno, espero que esto más o menos esté claro y lo recuerden todos, ¿se acuerdan? Nuestro próximo paso entonces sería el miércoles, distribuir en grupos, como hizo Julián en otros casos, para que trabajen ustedes sobre algún fragmento y lo interpreten y analicen en grupo, y luego presentarlo colectivamente. Y esa sería realmente la última actividad. Esta es la última unidad que vamos realmente a considerar y que vamos eventualmente a examinar, ¿verdad? No va a haber nada que no esté en los materiales que ustedes tienen disponibles. Y yo les he agregado algunas cosas. Les he agregado en los foros, que no sé si los utilizan. Eventualmente todavía voy a agregar algo más. Y he agregado también en las unidades algunas. Materiales que todos tienen siempre el mismo propósito, intentar facilitarles la comprensión o, en fin, intentar dar respuesta a eventuales problemas que puedan surgir. Bueno, nuestro propósito ahora debería ser analizar. Yo creo que habíamos conversado ya sobre, ¿se acuerdan que el manifiesto, que es un documento, una declaración, la declaración de un grupo de exiliados distribuidos por el mapa europeo de lengua alemana, ¿verdad? Y que se imprimió por primera vez en Londres, pero en alemán, ¿verdad? Y se tradujo luego, tiene una larga historia de multiplicidad de traducciones, pero el grueso mayor, el número mayor de traducciones no fue inmediato, va a ocurrir, diríamos que desde finales del siglo XIX, aunque ya se había traducido, ¿no? Después de publicada algunas de las principales lenguas de Europa. Y luego se tradujo a prácticamente todas o casi todas las lenguas del mundo en etapas posteriores. Pero es la declaración entonces de un grupo que en realidad carecía de un documento unificador y estaba desparramado por varios lugares de Europa, esa llamada Liga de los Comunistas y Liga de los Justos. Y fue a pedido de ellos que Marx y Engels redactaron, después de algunos intentos previos de Engels, esto que ustedes están leyendo, ¿verdad? Y que, bueno, es uno de los panfletos, si ustedes quieren, más famosos de la historia. Y que se presenta como un documento profundamente desafiante, ¿no? Al punto de que, como comentamos, en la primera nomás oración, dice, un fantasma recorre Europa. Era un poco quizás exagerado, ¿verdad? Quizás los cuerpos de la policía secreta y demás, aunque se ocuparan de ellos, no eran en esos momentos el único temor que tenían. No olviden que cuando el manifiesto se redacta, no existían la mayor parte de las instituciones, por lo menos no con las características en que ustedes las conocieron después, de las instituciones bajo las cuales ustedes viven. En primer lugar, todavía quedaban en muchísimos lugares de Europa, y no solo en Europa, fuera de Europa también, formas de gobierno que eran, como se puede decir, principescas, ¿no? Monarquías. E incluso monarquías con esos rasgos que podemos, o que los historiadores, para los cuales los historiadores usaron la palabra absolutas o absolutistas, si bien habían ocurrido algunas de las principales transformaciones y revoluciones liberalizantes, ya desde fines del siglo XVIII, ¿verdad? Pero lejos estaban de haber triunfado plenamente y de haber sustituido el régimen monárquico, que era uniformemente el predominante. ¿Se acuerdan que las repúblicas habían reaparecido de formas que no tenían precedentes históricos por su extensión y por la cantidad de individuos que ahora sí vivían en repúblicas, pero que dónde habían aparecido? En Europa. Habían aparecido en América del Norte y en América del Sur. Y la historia de las repúblicas de América del Norte y de América del Sur es también, o será también, una historia conflictiva, ¿verdad? Y que a mediados del siglo XIX, cuando el manifiesto se escribe, muy lejos estaban todavía de haberse consolidado y tomado las características que luego, bueno, más o menos adquirieron, ¿verdad? Los Estados Unidos no estaban muy lejos de una guerra civil, que fue una de las más devastadoras guerras del siglo XIX, ¿no? Y el lugar donde ustedes viven estaba una permanente guerra civil, tanto en esta orilla como en la otra orilla del Río de la Plata. O sea que muchas de las, ¿cómo se puede decir?, de las propuestas y argumentaciones que se expresan en el manifiesto deben ser leídas a la luz de las circunstancias que en esa época se vivían, ¿verdad? En donde el ejercicio del poder era fundamentalmente monárquico en Europa y para nada liberal, con excepciones, ¿verdad? Y donde la participación política de la mayoría de la población ni siquiera se había imaginado, o mejor dicho, algunos la habían imaginado, pero no se había realizado en parte alguna. Justamente, como vieron al leer el manifiesto va a ser publicado a comienzos del año 48 y pocos días después de que se publicó el manifiesto, ¿verdad? Van a ocurrir fenómenos revolucionarios de inspiración liberal y democrática en toda Europa, en la que participaron sin duda miembros exiliados, estos alemanes exiliados en varios lugares de Europa, pero que no fueron para nada revueltas comunistas, ¿verdad? No era el fantasma ese que los autores del manifiesto enuncian, sino el fantasma, sobre todo el democrático, que era el más radical, ¿verdad? Pero también el liberal, querer realizar y extender algunos principios del constitucionalismo liberal, ¿verdad? Y de la representación política a los gobiernos de Europa, que eran monarquías, y muchas eran monarquías absolutas o principados que se conducían también de esa manera, ¿verdad? Entonces, no hay que perder nunca de vista al leer el manifiesto esa circunstancia, y es en el marco de esa circunstancia donde pueda quizá comprenderse mejor aquella aseveración que van a ver en la, si no me equivoco, está en la segunda parte de las cuatro que tiene el manifiesto, en que los autores del manifiesto sostienen que el proletariado se haga del poder político significa la realización de la democracia. Y creo que nosotros explicamos por qué. No, como me retengo ahora porque acabo de ver que alguien en el chat hace una consulta que no sé por qué la hacen, pero me preocupa porque creo que llevo como un mes ya diciéndoles que vamos a terminar en la unidad 6. No tenemos tiempo, se nos acabó el curso, lamentablemente, para incluir los contenidos de la séptima unidad. Y por tanto, en la prueba final, porque estamos obligados por el reglamento de la facultad que votan los propios estudiantes que integran el consejo de la facultad, que en ocasión de la prueba final se les examine sobre la totalidad de los contenidos del curso que se han dado. Esto es, de las unidades 1 a la unidad 6. ¿Estamos? Espero que ustedes se lo puedan comunicar a todos los compañeros por los sistemas de comunicación que tengan para que no sea necesario explicarlo hasta el último día. ¿Está? Todo lo que vamos a preguntar puede ser respondido habiendo leído los contenidos que están en EVA desde las unidades 1 a las 6, y no necesitan más nada, ni vamos a preguntar nada que ustedes tengan que responder recurriendo a otras cosas. Si leyeron una parte, no muy pequeña, de los contenidos que tienen visibles y presentes y explicados mediante audios diversos o videos u otros materiales, artículos, en fin, comentarios, interpretaciones en las unidades 1 a 6, van a poder hacer muy bien el curso. Pero sí, efectivamente, en EVA está la unidad séptima porque en el programa del curso se había previsto, es un programa, ¿no?, que querríamos haber realizado, poder también incluir esa séptima unidad. Pero la realidad es más poderosa que los deseos y no pudimos. Como no pudimos, lo reconocemos y lo admitimos. Y por eso ponemos un límite en la unidad 6. Los que quieran leer la unidad 7 o usar los materiales para otro propósito, lo pueden hacer porque ahí van a estar. Pero el curso termina con la unidad 6 y todos los contenidos de la unidad 6 pueden ser utilizados. Bien, creo que habíamos comenzado a tratar el primera de las cuatro partes del manifiesto, ¿verdad? Donde, entre otras cosas, los autores describen sucintamente esa idea, ¿no?, de que lo que explica el cambio histórico es el conflicto de las clases, y que el modo de producción predominante burgués es un modo de producción excepcional, con capacidades que ningún modo de producción precedente encerró, y por tanto habilitará a lo que los autores orientan el manifiesto, ¿no?, a la superación de ese modo de producción, y con ello a la superación también del antagonismo de clase como motor de la historia, ¿verdad? No nos dicen, empero, cómo las cosas van a ocurrir después, si bien algo nos dicen, ¿no?, que habría una especie de libre asociación,
sí,
de
pero
los
después no tuve
individuos,
clase, no me media hora,
¿verdad?
Eso me costé.
Profe, disculpe, ¿sí?, pero se te escucha poco porque hay una persona con el micrófono prendido.
Ah, pero yo no sé si puedo hacer algo al respecto.
Ahí creo que lo silenció.
Bueno, no, entonces les decía que en el manifiesto los autores sostienen que el triunfo de las revoluciones burguesas, que no había ocurrido por ahora en toda Europa, ¿verdad? No había ocurrido al punto que al final del propio manifiesto, cuando habla de lo que hacen los comunistas, va a haber un pasaje donde dice que los comunistas adhieren y apoyan a todos los movimientos revolucionarios que eventualmente quieran culminar, ¿no? Lo que suponen son las tareas de las revoluciones burguesas, específicamente en Alemania. No olvide que los autores eran alemanes. El manifiesto se escribió en Alemania, que Alemania no había para nada realizado los principios del liberalismo que se habrían manifestado desde el siglo XVIII en Inglaterra y a fines del siglo XVIII ya en Francia, ¿verdad? Alemania en ese sentido manteníase retrasada, estaba muy lejos. Del parlamentarismo constitucional liberal, ¿verdad? Y por supuesto los comunistas van a alentar esos movimientos de liberalización en Alemania como paso para la revolución social que imaginan, ¿no? Que saben que tiene por propósito, y eso lo explican con bastante detenimiento en la segunda parte del manifiesto, ¿se acuerdan? La abolición de la propiedad privada del capital, la abolición de la propiedad privada burguesa. Esa es la propiedad que el manifiesto dice que debería transformarse. No cualquiera forma de propiedad. Hay formas de propiedad que eventualmente no tienen ningún impacto esencial, que son formas eventualmente de propiedad personal. Pero sí la tiene la apropiación de que lo. Que hace la burguesía de eso que los autores llaman capital y que dicen que es un producto social, el producto de la interacción de millones de seres humanos. ¿Se acuerdan que la idea del manifiesto también y de los autores es que estos modos de producción y el modo de producción burgués, esto lo tiene acentuado en grado mayor que ningún precedente, tiende además a universalizarse, a globalizarse, a encerrar y transformar las condiciones de vida y producción en todo el planeta? Ellos lo observan, si ustedes quieren, en una etapa muy temprana, pero de algún modo advierten y profetizan que esas transformaciones y la disolución de todo lo que venía de la herencia del pasado va a ocurrir por la capacidad de producir bienes que tiene el modo de producción. Capitalista, que es además, como ustedes saben, y lo decía y creo que lo dijimos ya la clase pasada, una poderosa herramienta de concentración del capital en pocas manos. Eso es lo que pasa, dicen los autores o predicen los autores, con el funcionamiento de este prodigioso, innovador, profundamente dinámico y revolucionario modo de producción, que además tiende a mercantilizar absolutamente todas las esferas de la vida. Y eso lo dijeron los autores del manifiesto en una etapa también muy temprana. Eventualmente ustedes pueden hoy en día advertir que pasaron a ser o a tener un valor comercial, cosas que eventualmente ni Marx ni Engels imaginaron que jamás la tendrían. Por ejemplo, los datos que ustedes proporcionan inadvertidamente cuando usan los celulares, o cuando golpean las teclas de la computadora, o visitan sitios a través de los buscadores, ¿verdad? Y resulta que lo pueden hacer y eventualmente no les cobran por buena parte de esas tareas, porque están haciendo, sin que ustedes lo adviertan, un uso mercantilizado, comercial, de la información que ustedes inadvertidamente proporcionan y que tiene un valor millonario al punto que hoy, en el momento en que ustedes están vivos y estudiando, las principales empresas del mundo tienen que ver con la manipulación de datos, y de comunicación. No lo era esto así cuando los autores del manifiesto escribieron esta publicación. Pero de algún modo pueden ustedes eventualmente tirar hilos entre algunas aseveraciones, peculiarmente de la primera parte del manifiesto, y las circunstancias actuales. La idea central de aquella primera parte es prodigiosa. Capacidad productiva, ¿no? Del modo de producción social tiene algunos, ¿cómo se puede decir?, defectos serios, ¿no? Uno de ellos es que la producción es social, pero la apropiación de la producción no lo es, deja de ser. De esa producción social se apodera una minoría, ¿verdad? Y por otro lado, los individuos que pierden medios de producción, que ya no son dueños de los mismos, solo pueden poner a disposición para continuar vivos y eventualmente reproducirse su capacidad de trabajar, su fuerza de trabajo. Y esto podría ser particularmente patente para los lectores del manifiesto, porque buena parte de ellos justamente fueron previamente artesanos, eran artesanos alemanes, a los que el proceso de la llamada revolución industrial les había quitado eventualmente las formas tradicionales de sobrevida y de producción, ¿verdad? Y los había eventualmente empujado a lo que el manifiesto dice, a tener que vender su fuerza de trabajo, para hacerse incluso, creo que lo dice así, no me acuerdo, difieren las traducciones, en apéndices de las máquinas, ¿no? Que es otra de las consecuencias que observan los autores de la prodigiosa capacidad dinámica y concentradora del capital, del modo de producción capitalista, que transforma a los seres humanos en apéndices, ¿verdad?, de las máquinas. Y de esa manera les restan humanidad. Está presente esa idea, ¿no? De deshumanización, de deshumanización. En este sentido, creo que habíamos empezado a decir en la reunión pasada que había un curioso elemento común entre Locke y Marx, que tiene que ver con la apreciación del trabajo. Para Locke, el trabajo había sido la herramienta justificatoria de la propiedad y apropiación por parte de individuos de la naturaleza. Y eventualmente también como aquello que legitima las enormes desigualdades en la apropiación de la naturaleza y de la producción que se daban o se dieron posteriormente. Y en cambio en Marx también está la idea del trabajo como ¿sí? valor productivo, pero sobre todo como un modo y medio, el principal, por el cual los seres humanos se distinguen del resto de los animales y se realizan y humanizan. ¿Verdad? Pero en el modo de producción capitalista, con estas prodigiosas potencialidades productivas, resulta que la inmensa mayoría de los seres humanos no se identifican con los productos de sus trabajos, ¿no? Ni tienen ninguna capacidad de decisión y resolución respecto a ellos, ¿verdad? Son extraños y ajenos respecto a esa que sería su más humana capacidad, la capacidad más creativa y transformadora de dejar el sello de la humanidad en la naturaleza, ¿verdad? De ella también han sido despojados. Así que el modo de producción capitalista encierra, por un lado, una potencialidad de satisfacer necesidades que no tiene precedentes al punto que las multiplica, ¿no? Genera continuamente, desesperadamente, nuevas necesidades para seguir haciendo funcionar el mecanismo de acumulación de capital. Es una especie de mecanismo que ha escapado al control humano, al control incluso de la burguesía. Así está descrito en la primera parte, ¿no? Y eventualmente una de las pocas cosas que podría uno deducir del manifiesto es que uno de los propósitos de la superación de la situación y de el que el proletariado pase a controlar, ¿verdad? El poder político y eventualmente transforme el modo de producción y sobre todo se produzca eso que el manifiesto dice que tienen que hacer los comunistas y el proletariado en general, que es apropiarse socialmente de ese producto social que es el capital, no dejar que sea eso la propiedad de unos pocos, sino una propiedad conjunta, ¿verdad? De todos los que participan del proceso productivo, en verdad, eso implica de algún modo, y en esto también podríamos ver una huella del vínculo que tienen los autores del manifiesto con los ideales de la ilustración racionales, que creen que sostienen que el conocimiento y el uso de la razón permitiría a los seres humanos mejorar sus condiciones de vida, porque en esta propuesta está encerrada la idea de que en vez de que haya una especie de máquina que nos maneja a todos y que nos transforma a una gran parte en meros, ¿cómo se puede decir?, apéndices de las máquinas, los seres humanos pasemos a tener control de la producción y reproducción de la vida. y la administremos nosotros mismos. Es una de las pocas cosas que dice de esa eventualmente sociedad que, bueno, aparecerá después, ¿verdad? En donde, que lo dice al final, si no me equivoco, de la parte 2 de... No me acuerdo si es de la parte 2 del manifiesto, ¿verdad? Donde los autores dicen, a ver si la encuentro, sí,
Arturo,
en el
sí,
párrafo final de
ahí
la
va.
parte 2 dicen los autores, ¿verdad? Que en vez, en el lugar de la vieja sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonismos de clases, ¿se acuerdan que la idea de los autores del manifiesto es que va a ser posible superar el antagonismo de clase que había sido descrito inicialmente como el motor de la historia, ¿verdad? Va a ser posible superarlo, va a ser posible que haya formas de organización de la vida social que ya no estén signadas por eso que habría atravesado siglos de la experiencia humana, que es los conflictos de clase, porque el modo de producción burgués es el gran simplificador de todos estos antagonismos y los reduce a la oposición, a juicio de los autores, ya lo vieron ustedes, entre dos clases muy desparejas en el número de sus miembros, ¿verdad? La burguesía y el proletariado. Y el proletariado es la gran bolsa donde todos o casi todos terminaremos por caer. Incluso corren el riesgo de caer permanentemente también los burgueses, ¿verdad? Bien, entonces, en lugar de esa vieja, ahora la llaman vieja sociedad burguesa, pero es muy nueva, ¿verdad? Los propios autores al comienzo nos contaron, ¿no?, que eran estos procesos recientes de transformación revolucionaria que había impulsado en la burguesía para dejar atrás el modo de producción feudal. Con sus clases y sus antagonismos de clase aparece lo que los autores dicen y no es una de las pocas cosas que nos dicen de lo que advendrá o vendrá después, en que el libre desarrollo de cada uno es la condición para el libre desarrollo de todos. Lo que parece encerrar también una especie de manifestación de un ideal igualitario, ¿no? Se generará una situación de igualdad entre todos, ya no como involuntarios integrantes por necesidad de cuerpos que están en conflicto, ¿verdad? Sino como asociados por nuestra propia voluntad, libremente asociados, ¿verdad? En un plano de igualdad con todos los otros miembros de la sociedad. Pero no dice mucho más sobre esa sociedad futura. En realidad en algún lado sí dice, pero no lo voy a encontrar ahora, que se va a administrar de algún modo distinto, pero sin necesidad del Estado, porque se acuerdan que en la parte segunda del manifiesto, ya lo habían anunciado en la primera, el Estado está descrito como un mecanismo de opresión y dominio de clase, ¿verdad? Por eso le importa a los autores del manifiesto que el proletariado no solamente tome conciencia, porque hay proletarios, ¿verdad? Los autores sostienen, hay muchos proletarios, cada vez hay más proletarios, pero no tienen idea de esa su condición. Justamente es una de las tareas de los comunistas, prestar atención. Además, los proletarios y este fenómeno es, a juicio, esto sí es un rasgo original, si ustedes quieren, importante, ¿no? Que se mantendrá en todo el manifiesto, es la idea de que esto es un fenómeno no nacional, ¿no? Es un fenómeno supranacional, es un fenómeno internacional. Por eso, de algún modo, el mensaje también, si bien está dirigido a la Liga de los Justos, como manifiesto de los justos actúan en un plano no meramente nacional. Se ocupan y eventualmente toman posición, vamos a ver que al final, en la cuarta parte, algo dice al respecto, ¿no? Respecto a los conflictos puntuales políticos de la época en que el manifiesto se redacta, en qué posición estarían los comunistas en cada circunstancia nacional. Pero nunca pierden de perspectiva, perdón, nunca deberían o tendrían que perder la perspectiva del movimiento general, ¿no? Y de los intereses, dicen los autores, del proletariado como un todo. Y el proletariado no es una clase nacional. Si bien algunas de estas eventuales conflictos, ¿verdad? Que van a terminar eventualmente, según nos dicen los autores del manifiesto, con la circunstancia esta en que el proletariado, perdón, pueda arrebatarle a la burguesía el poder político y de esa manera arrebatarle el capital, ¿verdad? Centralizando los instrumentos de producción en las manos del Estado, dicen inicialmente, ¿verdad? Porque se van a organizar, el proletariado se va a organizar como clase dominante, incluso va a ayudar a que se acelere la capacidad que tienen las fuerzas productivas que el modo de producción capitalista encierra, pero se acuerdan que lo van a hacer de una manera muy peculiar, justamente, ¿no? Aquella que ellos denuncian. Lo que ocurría es que en el capitalismo esa prodigiosa capacidad productiva a la que todos contribuíamos era aprovechada por unos pocos. Ahora lo que habría que hacer era, ¿no?, socializar el aprovechamiento de las capacidades productivas del modo de producción capitalista. El tipo de propiedad que quieren abolir no es cualquier propiedad, ni toda propiedad. No que yo tenga un caramelo en el bolsillo o una bicicleta, sino los modos de, perdón, la propiedad del capital, de ese producto colectivo que se aprovecha en el capitalismo por parte de una minoría y no por todos, ¿verdad? Y para eso, dice, el proletariado tendrá que hacerse del poder político, ¿verdad? Y ejercerlo mediante intervenciones despóticas, justamente para corregir el derecho de propiedad y las relaciones de producción burguesa, que a juicio de los autores están respaldadas por la ley, porque como les habían explicado antes y también en el prólogo, a juicio de los autores, esos mecanismos que pertenecen al plano de lo ideológico o lo sobreestructural tienen una relación con la producción y reproducción material de la vida y expresan esas situaciones de dominio que se habían sucedido con las clases que de alguna manera eran las clases dominantes en los diversos modos de producción. Estamos, esto es lo que debería de alguna manera el proletariado modificar, y esto sería la realización de la democracia por las razones que ya adelantamos, ¿verdad? Porque sería la primera vez que los más gobiernan sobre los menos. Todas las formas de gobierno preexistentes implicaban a que algunos pocos mandaren sobre muchos. Y en la visión del manifiesto, el ascenso del proletariado al dominio del poder político es de algún modo justamente, ellos no explican exactamente cómo va a ocurrir. Sí prevén en el manifiesto que va a ocurrir por medios violentos y revolucionarios, pero no olviden que ellos están escribiendo en un mundo en donde todavía no estaban conformados los partidos y los regímenes representativos electorales eran o minúsculos o muy poco representativos, ¿verdad? Y por supuesto nada generalizado. Y además no olviden también que los autores, creo que lo dijimos varias veces del manifiesto, tenían una concepción progresiva, evolutiva del cambio histórico y de la sucesión de los modos de producción, al punto que cuando proponen las medidas que podrían tomar los proletarios que se hayan cuando se hagan del dominio político en las sociedades, ¿estamos? Lo que dice, nos proponen, dice, o escriben, y ustedes las tienen allí, las pueden leer, ¿verdad? Al final de la segunda parte del manifiesto, las medidas que eventualmente ellos conciben deberían tomarse, pero deberían tomarse en los países más avanzados. Esto es, los autores son conscientes que el avance del modo de producción capitalista, que es potencialmente global, tendencialmente global, universal, no es empero parejo y se ha manifestado en todas sus capacidades a la vez, simultáneamente. De hecho, ellos tienen eventualmente el privilegio, quizás si lo concibieran, de estar radicados en uno de los lugares o en el lugar donde más avanzado el modo de producción burgués, que era justamente la Inglaterra de mediados del siglo XIX, ¿verdad? Y por eso propone una serie de medidas que van desde la apropiación de la propiedad de la tierra, ¿verdad? A los impuestos progresivos, ¿verdad? A la abolición de la herencia, ¿estamos? Y otras muchas más, entre las cuales están también la educación pública y gratuita de todos los niños, perdón, y la eliminación del trabajo fabril de los niños, que eran características muy propias y muy visibles. ¿Se acuerdan que Engels había escrito un libro muy importante al respecto, justamente en las etapas que estaban todavía ocurriendo de la llamada revolución industrial? Y llegada a esa situación, ¿verdad? Entonces sí, ¿verdad? Con el poder político en manos de individuos asociados, ¿ven? El proletariado hizo la transformación de las relaciones de producción burguesa, ¿verdad? Permitió que la apropiación social del capital ocurriera en vez de la apropiación individual del producto social, que era lo que ocurría en las sociedades burguesas. Y entonces sí va a poder ocurrir lo que les enuncia, ¿no? Que eventualmente desaparezca el Estado, el poder político ya no sea necesario, el poder político en sentido propio, dicen casi al final también de la segunda parte del manifiesto. Es el poder organizado de una clase para la opresión de otra. Y el proletariado se va a apoderar de él, se va a apoderar de él en lucha contra la burguesía, se va a convertir en clase dominante a través de una revolución y suprimirá violentamente las viejas relaciones de producción, las propias del modo de producción burgués, ¿verdad? Y por esta razón, y fíjense qué promesa increíble, ¿no? Imagínense que esto estaba escrito para un conjunto desparramado de exiliados de lengua alemana, perseguidos en toda Europa, que además algunos de ellos habían sido, como les dije, artesanos, muchos de ellos, que estaban perdiendo condición social y las formas tradicionales de vida y subsistencia debido justamente al maquinismo, a la revolución industrial y a las transformaciones que imponía el desarrollo del capitalismo, pero ¿qué les está enunciando en el manifiesto? En varios pasajes, pero también en esto, ¿verdad? Que ellos van a cumplir una función que además no tiene ningún antecedente histórico. Van a hacer y actuar de tal manera de terminar con los antagonismos de clase, ¿eh? Y por supuesto que al hacerlo también con su propio dominio de clase. Y por eso el poder político, el Estado, no será más necesario. Desaparecerá la necesidad de oprimir, que para la cual el Estado es una herramienta, según los autores del manifiesto, indispensable, ¿verdad? ¿Estamos? Y es allí donde nos dice entonces que va a aparecer esto otro, no dice mucho más, ¿no? Una asociación en la que el libre desarrollo de cada uno es la condición para el libre desarrollo de todos. ¿Queda más o menos claro? Y esto lo va a pasar o a ser posible justamente porque el proletariado va a hacerse del dominio y del poder político, ¿verdad? Y actuará conjuntamente en esa dirección. Y francamente, y con enorme desafío, lo pueden ver en varios pasajes de la segunda parte, dice, sí, nosotros los comunistas lo que queremos es eso, tenemos siempre por delante y fija en nuestro interés las metas y los intereses del proletariado como un todo, no del proletariado de un país, sino en general, de todo el proletariado que es como el modo de producción internacional, supranacional, ¿verdad? Y por supuesto que lo que queremos hacer es abolir la propiedad privada del capital, y eso lo dicen con insistencia, ¿no? Y además les dice que el modo de producción burgués en realidad también destruyó las formas de propiedad del pasado, que no se pueden sorprender. Lo único que como grupo dominante, y a través de todo eso que en el prólogo llama ideología eventualmente, ¿no? Las ideas y concepciones que los hombres, a través de las leyes y otros reglamentos, las representaciones que nos hacemos de la situación, de alguna manera le han hecho creer a la burguesía lo que ella misma en su acción demostró que no era así. Le han hecho creer que las relaciones de producción y de propiedad burguesa fueran eternas y naturales, como si el mundo fuera inevitablemente de esa manera y no de otra. Y ellos mismos habían destrozado las relaciones previas, aquellas que provenían del modo de producción feudal, ¿se acuerdan? Habían destruido el honor, todos los criterios, las jerarquías del pasado, las habían sustituido por mecanismos nuevos, eventualmente por la mercantilización, cosa que en varios pasajes también ellos señalan, de todas las relaciones humanas, ¿verdad? Incluso de la familia, ¿se acuerdan que hay un pasaje que se ocupa especialmente en los autores con un tono desafiante y a menudo satírico, ¿no? Irónico, de la comunidad de las mujeres, de las que la acusan a los comunistas y observan que esa es una característica propia del modo de conducirse de la burguesía, con las mujeres propias y ajenas, dice, que también están en oferta en algún mecanismo de compra-venta, ¿verdad? O sea que ya nos habían, varios pasajes del manifiesto, habíanse señalado esto, ¿verdad? Y lo mismo vale para la propiedad, ¿verdad? Todo eso, dicen los autores, que en algún pasaje de la obra es palabrerío burgués, y es una especie de concepción ideologizada de que el mundo, que el modo de producción burgués generó y sus instituciones son naturales, son eternas, son como las cosas deben ser y no habría otro modo posible de ser. Pero se acuerdan que los autores del manifiesto, como algunos otros de los teóricos que ustedes leyeron previamente, sostienen que la historia eventualmente modifica, ¿no?, las concepciones que los seres humanos hacemos, porque modifica la manera en que los seres humanos producimos y reproducimos la vida, ¿verdad? ¿Estamos? Y también, por supuesto, les dice en algún pasaje, ¿no?, no solamente que el matrimonio en burgués es en realidad la comunidad de las mujeres, ¿no?, sino que los trabajadores no tienen patria. Y no es posible quitarles a los trabajadores lo que no tienen. El poder proletario debe conquistar el poder político, elevarse a la condición de clase nacional, constituirse a sí mismo como nación. Es aún nacional, aunque de ningún modo lo es en el sentido de la burguesía. Los particularismos nacionales y los antagonismos entre los pueblos van desapareciendo con el desarrollo de la burguesía, con la libertad de comercio, el mercado mundial, la uniformidad de la producción industrial y las condiciones de vida acordes con esta. Y el dominio del proletariado hará que desaparezcan aún más, ¿verdad? ¿Estamos? Y también de algún modo auguran, profetizan, que quedarán suprimidas con el tiempo la explotación de una nación por las otras. Y así como van a quedar abolidas los antagonismos de clase en el interior de las naciones. ¿Estamos? Y bueno, insiste mucho, ¿no?, que las ideas que predominan, dominantes de una época, siempre son únicamente las ideas de la clase dominante y ellas las naturalizan, las hacen pasar por la realidad de las cosas tal como serán en cualquier tiempo y circunstancia. ¿Verdad? Pero ellos sostienen, como ya les dijeron, porque ustedes leyeron antes el prólogo, que dentro de una sociedad ya se están desarrollando los elementos que van a permitir superarla, que para aparecer cosas nuevas, sustituir las viejas ideas por otras, así como se sustituyen las viejas condiciones de vida, ¿verdad? ¿Estamos? Y eso pasó, lo hizo la burguesía antes, ¿verdad? Por ejemplo, dicen en este capítulo segundo que por la acción de la burguesía las ideas cristianas sucumbieron en el siglo XVIII bajo las ideas de la Ilustración. La sociedad feudal libraba su lucha mortal con la burguesía, que era entonces revolucionaria. Ahora lo es menos, ¿verdad? Porque se hizo del dominio del poder. Las ideas de libertad de conciencia y religión eran la expresión de esa competencia, dicen los autores, entre la burguesía, que quería luchar por hacerse del poder, y las formas de gobierno predominantes en el orden feudal. Lo mismo va a pasar con la superación del mundo burgués. Por eso genera tanto pavor y resistencia la prédica, ¿verdad? Porque de acuerdo a los autores, la revolución comunista, la del proletariado, es la ruptura más radical con las relaciones de propiedad precedentes, y por tanto será la que rompa de modo más radical con las ideas tradicionales. ¿Estamos? Y ahí es donde está en el texto que yo tengo lo que yo les dije, ¿verdad? El primer paso en la revolución es la elevación del proletariado a la condición de clase dominante, la conquista de la democracia. estamos, que es un paso fundamental dentro de esa revolución que va a llevar al proletariado a conquistar el poder. ¿Estamos? Bueno, no sé si esto queda claro y es en realidad una mirada a vuelo de pájaro, porque el texto encierra muchísimas otras consideraciones, ¿verdad? Pero la idea central es esta, que lo que proponen los comunistas y corresponde a los proletarios hacer para superar la situación de conflicto de clases en la que tienen y que encierra una promesa prodigiosa para quienes eran perseguidos, ¿verdad? Que es la promesa de que cuando ellos realicen la función que tienen que hacer, que es apropiarse del poder para permitir que el capital se haga social, eso que es social en su producción, tenga una se aproveche no por parte de alguna minoría de individuos, sino por el conjunto de la sociedad. Al hacerlo, lo que están haciendo es eventualmente haciendo desaparecer paulatinamente todos los conflictos de clase de la historia, algo nunca antes ocurrido, nunca antes visto. Como les dije, ellos no nos dicen mucho, pero alguna cosa nos dicen sobre lo que vendrá. Estamos. Y esto se debe simplemente a que el cambio histórico constante lo asimila y el modo de producción capitalista, como vimos ya en la primera parte, encierra, como se dice, una capacidad productiva prodigiosa. ¿Se acuerdan? Puede satisfacer todas las necesidades humanas. Más aún, necesita desesperadamente, creo que se los dijo Julián la vez pasada, generar necesidades nuevas para que funcione este mecanismo. Y de algún modo lo que los autores están diciendo es que tenemos que adquirir control de ese mecanismo que hemos generado con increíbles capacidades de producción y reproducción de la vida, ¿verdad? Para que no seamos nosotros, como se puede decir, transformados en meras herramientas y volvamos a tomar el control. Y esa sería una manifestación de un ideal ilustrado que viene del siglo XVIII, ¿no? Que la razón y la capacidad humana de organizar su propia vida, ya la habían visto referido al plano de las instituciones políticas en otros libros que leyeron, bueno, la tomemos los humanos, ¿verdad? Esa sería la manera en que pueda ocurrir la libertad humana, ¿no? Que los humanos tomemos el control de las formas de producción y reproducción de nuestra vida y actuemos de acuerdo a lo necesario para que este proceso pueda ocurrir. Y eso va a poder hacerse de algún modo a través de la libre asociación de los individuos. Y de esa manera, cada uno podrá, vamos a ver qué dice algunas cosas más, si encuentro el pasaje, capaz que lo tiene marcado Julián, cómo va a ser posible dar pie a una creatividad humana que el modo de producción capitalista, como se puede decir, fabril, había destrozado para la inmensa mayoría de la humanidad, así como había despojado de la propiedad. Eso es lo que hace el modo de producción capitalista, ¿verdad? Despoja de la propiedad la inmensa mayoría de la humanidad, ¿eh? Y lo concentra en una pequeña minoría, ¿verdad? Que para peor no son los productores. Ocurre esa paradoja que está anunciada en alguna frase del libro, ¿no? Que los que producen no se hacen del fruto de su producción y los que no producen se apoderan de ese producto social como si fuera privado y propio, ¿verdad? Esto, de cualquier manera, algo de esto ustedes lo pudieron eventualmente encontrar, si no muy claro, cuando Moro y Citrodeo conversaban sobre utopía, ¿verdad? Porque en utopía está por un lado presente que para poder construir buenas instituciones sociales hay que abolir la propiedad y hay eventualmente también que generar formas de producción que permitan la abundancia, eso está presente, ¿verdad? Pero sobre todo también está presente la idea de que la producción no puede dominar a la vida, ¿no? Que los seres humanos producen para dar continuidad a la vida y eventualmente vivir bien, no para transformarse en mecanismos o en apéndices no sé cómo llamarlas, de modos de producción que escapan a su control y que los dominan, y que les quitan libertad y eventualmente no les permiten tener la naturaleza que deberían tener, que es la naturaleza creativa, que es la que distingue, a juicio de Marx y Engels, a los seres humanos perdón, de los restantes animales. Y se acuerdan que también en la discusión de Moro con Hitlodeo está presente esta idea de que en realidad en la Inglaterra del siglo XVI, cuando él escribe, la inmensa, una parte creciente de la población estaba perdiendo la propiedad. No tenían propiedad, por eso no podía alarmarles demasiado la idea de los utopianos de que no hubiere propiedad privada, porque la mayoría no la tenía, no era propiedad, estaba perdiendo la propiedad, estaban cercando los campos, ¿se acuerdan? Estaban perdiendo acceso a las formas que les habían permitido reproducirse.
Disculpen, solo a mí se me quedó sin audio el profe.
Ah, no tenía la menor idea.
Ahora no. Ahí volvió.
A mí nunca Julián, se me cortó. No sé, tú, todo lo que quieras comentar.
Bueno, no, creo que el repaso está, has tocado todos los puntos importantes, me parece, del manifiesto, sobre todo esta segunda parte. Y quizás yo me detendría un poquito con mayor detalle, solo como para enfatizar algunas cuestiones, sobre todo en la última parte, que Arturo ahí ya mencionaba, donde, bueno, Marx y Engels lo que están, digamos, de alguna manera están anticipando o proyectando en el manifiesto, por así decir, las etapas o los pasos de la revolución o de los pasos sucesivos que habrían de cumplirse para llegar a ese estadio, digamos, o esa etapa del comunismo, ¿no? De esa sociedad sin clases y demás. Si ustedes ven en la última parte, de la segunda parte, ahí Arturo decía, ¿no? Dice, el primer paso de la revolución obrera será la exaltación del proletariado al poder, la conquista de la democracia. En realidad, eso es interesante también porque de alguna manera Marx y Engels aquí recuperan una idea de democracia que no es propiamente la de ese tiempo, ¿no? Claramente había ciertos funcionamientos en Inglaterra, en algún sentido, de una pseudo-democracia, por llamarlo así, o por lo menos no la democracia más representativa que hoy podemos conocer o que hoy llamamos democracia. Recuerden que, por ejemplo, no había una legalización formal de los partidos políticos, y en todo caso había ciertas élites que representaban de alguna manera algunos intereses de la sociedad, pero no había una competencia política propiamente entre partidos como hoy conocemos, ¿no? Por otra parte, ellos, porque uno podría pensar, bueno, ellos en definitiva con este texto lo que están haciendo es fundar un partido. Y de hecho, bueno, sí, es el manifiesto del Partido Comunista. Pero no es propiamente un partido, o no es simplemente la idea de formar un partido para postularse elecciones, porque de hecho el Partido Comunista como tal no jamás hubiera sido admitido en una competencia electoral que de hecho tampoco existía como tal en ese momento. Es decir, son básicamente exiliados que vienen huyendo muchas veces de persecuciones políticas de otros países. Y tampoco la idea del comunismo, si bien es cierto que podría ser una exageración pensar que el comunismo era la preocupación policíaca del momento, también es cierto que no hubiera sido admitido como potencial representante de intereses en esa sociedad. Entonces, frente a eso, lo que ellos dicen, bueno, el proletariado deberá exaltarse en el poder, deberá llegar a tomar el poder y conquistar la democracia. Que en realidad por eso acá hay una recuperación de la idea de democracia que es mucho más propia de la antigüedad, si uno quiere, ¿no? De hecho, Aristóteles hablaba de que justamente la democracia es el gobierno de los muchos para los muchos, ¿no? O de las mayorías para las mayorías. Y eso no había existido, de hecho no existía en ese momento, por lo menos, en esas sociedades. Entonces, hay una reivindicación de la democracia, si uno quiere, no necesariamente de la democracia vigente en ese momento, y no necesariamente del tipo de democracia que después nosotros conocemos, ¿no? O que posteriormente se ha dado a llamar democracia liberal y demás. En todo caso, es una democracia orientada a los intereses de las grandes mayorías, ¿no? Ese es el punto. Y eso sería justamente la primera etapa o el primer paso que ellos imaginan en esta, en este proceso revolucionario que llega finalmente al comunismo. ¿Y cuál, qué es lo que sigue después de tomar el poder? Por los medios que sea. Incluso no, no hay aquí una restricción propiamente de medios violentos. De hecho, es lo propio de la época también, ¿no? Cómo se accede al poder muchas veces. Pensemos que son épocas de muchísimas revoluciones y estallidos más o menos violentos. Entonces, no, no hay una restricción en este sentido de medios, de la utilización de medios eventualmente violentos para llegar al poder. Y tampoco hay una restricción en ese sentido de la utilización de medios, podríamos llamarlo así, violentos o en todo caso dictatoriales, llamados dictatoriales, una vez que el proletariado llegara al poder. De hecho, el segundo momento o esa segunda etapa revolucionaria que muchos han dado en llamar socialismo propiamente, sería justamente cuando el proletario ya está consolidado en el poder del Estado, porque hasta acá estamos hablando de Estado, una formación estatal, porque hay clases sociales, justamente. Siempre que hay clases sociales, o por lo menos digamos, mientras se mantenga la división de clases entre burguesía y proletariado, existirá un aparato estatal, ¿no? Una formación jurídico y política que conocemos con el nombre de Estado moderno, ¿no? Estado representativo moderno. Entonces, en esa segunda etapa del socialismo, o cuando propiamente el proletariado ya esté ejerciendo su rol de clase dominante, acá en esta segunda etapa, lo característico sería como la inversión del signo de clase que tiene el poder el Estado, ¿no? Que detenta el poder del Estado. Hasta este momento, fundamentalmente, el Estado habría sido un instrumento de dominación, como siempre lo es el Estado, es un instrumento de dominación, pero hasta este momento era un instrumento de dominación de la clase burguesa. Es decir, en un pasaje, en la primera parte, si no me equivoco, dice que el Estado es algo así como el centro, digamos, la administración que regula los intereses de la clase burguesa, ¿no? Bueno, aquí la idea sería que una vez que el proletariado llega al poder, bueno, el Estado empieza a ser parte, o sea, en todo caso, por así decirlo, el centro de administración de los intereses de la clase proletaria, ahora, ¿no? Una vez que el proletariado llegue al poder. Y allí justamente es que plantean esta serie de medidas, Arturo mencionó varias hace un rato, son 10 medidas, están enumeradas, que imaginan que eventualmente podría tomar el proletariado cuando esté en el poder, que dicen que, bueno, que en realidad tampoco tienen que ser exactas y probablemente no en todos los lugares sea del mismo modo, pero bueno, las enuncian allí. Hay varias que son bien interesantes y hay varias que les puede llamar la atención porque son medidas que, de alguna manera, el Estado, lo que se conoció después como Estado de Bienestar, es decir, un Estado que más o menos interviene en el ámbito económico de una manera más directa, son medidas que de alguna manera ya se han tomado. Y de hecho, muchas de estas medidas están bastante normalizadas, por lo menos en algunas sociedades, ¿no? Por ejemplo, la educación pública. Es decir, ustedes, al acceder a la universidad, sin ir más lejos, estarían gozando, ¿no? O disfrutando de una medida que ya proponían los proletarios en ese momento. Bueno, hasta ese momento, o sea, creo que también ese tipo de medidas sirven como para pensar un poco cuáles eran las condiciones bajo las que vivían los proletarios en ese momento, las sociedades en general, ¿no? Por supuesto, no había educación pública. Por supuesto, no era una educación gratuita para todos los niños, como dice la décima medida que proponen. Y es interesante porque esa misma medida dice la prohibición del trabajo infantil. Es decir, en ese momento no estaba prohibido, ¿no?, el trabajo infantil. Y de hecho, los niños, tanto como las mujeres, eran, digamos, parte de la mano de obra disponible que tendrían el régimen de producción burguesa. En fin, por ejemplo, la nacionalización de los transportes. En realidad ha sido una medida que muchos países han tomado posteriormente. De hecho, quizás no necesariamente por una por una reivindicación de tipo de lo que sería la teoría marxista, ¿no? Pero a veces ciertas necesidades prácticas, ¿no? Bueno, en fin, un fuerte impuesto progresivo, algo así como una especie de IRPF bastante, incluso más fuerte o más potente que nosotros conocemos. Es decir, son todas medidas que de alguna manera se fueron tomando, por lo menos en algunas partes, en algunas sociedades, ¿no? Y en buena medida uno podría pensar, o hay cierto derecho a pensar, que incluso se toman en muchas sociedades casi hasta para prevenir estallidos revolucionarios de tipo marxista o comunista, ¿no? En algún sentido, son la manera de evitar la revolución a veces es, bueno, quitando algunas banderas, ¿no? Algunas consignas que eventualmente pudieran aparecer allí. Por supuesto que otras de estas medidas no se tomaron, o no se tomaron en sociedades de modo de producción burguesa, como la confiscación, digamos, la expropiación de la propiedad inmueble y la aplicación de la renta al suelo, en fin. O las herencias, ¿no? La abolición del derecho de herencias, son como medidas que no llegaron a tomarse. Pero bueno, las sociedades han derivado en alguna especie de mixtura, por así decir, entre esos modos de producción puramente burgueses, o más o menos como los que vivían los tiempos de Marx y Engels, y estas otras sociedades de estado de bienestar, por así llamarlo, cada vez más cuestionado, cada vez más en tensión, ¿no? Pero bueno, ese era el segundo momento, ¿no? Esa etapa del socialismo donde, según los autores, el proletariado en el poder del Estado tomaría todas estas medidas y llegaría finalmente a cumplir el objetivo. Recuerden que el objetivo último del proletariado, del planteo de los proletarios, es la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, por lo menos de esa propiedad privada que era la que interesaba a estos autores. Es decir, la socialización de los medios de producción. Por eso se llama la etapa del socialismo, ¿no? Se socializarían los medios de producción. ¿Y cuál sería la consecuencia lógica de socializar los medios de producción? Bueno, recuerden sobre todo esto a partir del análisis que ellos hacen que Marx hace en el prólogo, que nosotros veíamos hace un par de clases. Si no hay propiedad privada de los medios de producción, en realidad no habría forma de generar explotación, en el sentido, por lo menos, de que no habría un vínculo entre el medio de producción y el trabajo, ¿no? El trabajo asalariado. No habría trabajo asalariado porque nadie pagaría por el trabajo, porque, en definitiva, nadie sería el dueño del medio de producción. Si esos medios de producción quedan en manos de la sociedad toda, bueno, finalmente, al no existir trabajo asalariado, tampoco habría clase proletaria y tampoco habría clase burguesa, porque no habría nadie que fuera los dueños de los medios de producción. Entonces, la tercera etapa, esto sería como el último momento de este recorrido revolucionario, de las etapas o pasos de la revolución. Recuerden, primero esa etapa de democracia el momento en el que llega el proletario al poder. Segundo, la instalación del proletario en el poder y el cambio de signo, digamos, de burgués a proletario por parte del Estado. Y el tercer momento sería este del comunismo propiamente, en donde ya sí habrían desaparecido las clases y el Estado como tal, y esto es lo más, una de las cuestiones más importantes, el Estado como tal desaparecería al menos en el modo en que lo conocemos, ¿no? Es decir, ese Estado perdería todo carácter político, es lo que nos dice por allí, porque si no hay clases no puede haber esta idea de Estado político o Estado como contaminado, por así decir, por los intereses de las clases. No habría nada que administrar en términos de los intereses de las clases. Sí quedaría algo así como eventualmente una administración de las cosas, creo que lo llaman por ahí, ¿no? a la, es un reemplazo de, dicen algo que justamente esta frase, que yo no es propiamente del texto del manifiesto, pero aparece en otro texto de Marx, que es el gobierno de las personas, que era el propio de un Estado clasista, como los que conocemos, bueno, al gobierno de las personas le sustituirá la administración de las cosas, ¿no? Y esta idea de la administración de las cosas coincide, o digamos, de alguna manera se vincula con esta idea también fuertemente racionalista, que en el fondo está atrás del planteo de Marx, de que es posible ordenar racionalmente la producción, ¿no? Recuerden que no es que el objetivo, en términos, por lo menos en términos de la idea de producción de estos autores, es producir más y mejor. Y para hacerlo, justamente la propuesta es eliminar la propiedad privada de los medios de producción, porque si los medios de producción se llegaran a socializar, según los autores, se produciría más y mejor. Es decir, habría un nuevo salto, si uno quiere, una nueva evolución en el modo de producción. Pero ese nuevo salto también no implica que sea algo así como automática, o no necesariamente implica que la producción sea automática, ¿no? O que cada uno haga lo que quiera, o digamos, de alguna manera habría que ordenar eso, a ver, qué se produce, cómo se produce y demás. La gran diferencia sería que no sería que esa orientación o esa planificación no quedaría solo en manos de los dueños de los medios de producción, sino que quedaría en manos de algo así como gerentes, ¿no? O, por decirlo de un modo, o directores o administradores propiamente, que se supone que son los más capacitados también para eso. Y no habría ya, eso sí, una diferenciación como existe en la sociedad burguesa de funciones directivas o que coincide con las funciones políticas. Es decir, no habría ninguna ventaja ni ninguna, en fin, injusticia en ese sentido, porque habríamos llegado a algo así como una sociedad racional en la producción, ¿no? Bueno, en fin, me quedo por ahí. Sé que esta última etapa es la que, Arturo lo decía, es sobre la que menos hablan los autores. Y hay mucho de especulación también atrás de estos análisis cuando se hacen, porque en general lo que hay son algunas especies de consignas generales o, en fin, poca especificidad, o no hay un tratamiento tan riguroso, tan científico como el que proponen sobre, fundamentalmente Marx en sus escritos económicos sobre el modo de producción burgués. El modo de producción comunista en realidad no lo conocemos finalmente. Entonces se esbozan algunas cosas, pero no demasiadas.
No, lo único que puedo agregar a lo que dice Julián es que tengan que presente que una de las ideas de libertad que están presentes en el manifiesto y eventualmente en otras obras posteriores de Marx es esa justamente, ¿no?, que le formuló Julián. Esto es que la razón humana gobierne la producción humana, y no sean mecanismos que nos fuercen, sino que estén... En todo caso, seamos o conozcamos las razones por las cuales las cosas deben hacerse de tal o cual manera, ¿no? Para que no nos muevan fuerzas que escapan a nuestro control, y entonces no podríamos ser libres si escapan a nuestro control. Bueno, no, hay que pegar un salto, no nos vamos a poder detener. La parte tercera es la que llama la atención que dediquen eventualmente tantas páginas a diferenciar a la Liga de los Justos, para la que escribe el manifiesto, de otras corrientes críticas respecto al modo de producción burgués o a la evolución de la sociedad moderna. Y ahí enumeran muchas, tanto la de los desplazados, miembros de los grupos de dominio del pasado que fueron desplazados y que presentan en términos eventualmente idílicos formas propias del pasado, de convivencia humana, y critican la de la sociedad moderna, como y esos son tanto grupos de la aristocracia como de clases más modestas, de la pequeña burguesía, pero particularmente puede resultar interesante el esfuerzo que hacen para distinguir el planteo del manifiesto comunista de los socialistas utópicos o críticos utópicos, ¿verdad? Que en todo caso no impulsan la lucha de clases ni imaginan una superación de la situación a través de una revolución, sino que ponen ejemplos y construyen eventualmente, ¿no? Prácticas y modos de organizar o la producción o la vida de formas alternativas y que fueron muy múltiples, muchos, Marx y Engels mencionan algunos en este pasaje, ¿verdad? Y además no eran meramente, como se puede decir, una literatura que no salía de los libros. Se pusieron en práctica, tanto en Europa como en América. Cuando digo América, ambas partes de América, América del Norte y América del Sur, ¿verdad? Construyendo cooperativas o sociedades diversas, ¿no? Según los modelos de Fourier o de Owen o de otros de los teóricos del socialismo utópico. Pero el uso del término utópico, curiosamente, en este pasaje por los autores del manifiesto, está empleado en un sentido que podríamos llamar despectivo, ¿no? Como aquello que es irrealista o eventualmente no realizable, ¿no? De algún modo, justamente utilizan Marx y Engels esa descripción de los que no los acompañan o no integran esta agrupación, porque, en fin, ellos se ven eventualmente como realistas, ¿no? Como que responden a un fundamento científico que conoce las peculiaridades de la situación histórica presente y eventualmente también los modos en que ésta se pueda transformar, mientras que los otros sustituyen por las buenas intenciones y a veces muy buenas ideas, ¿no? Pero que escapan a una posibilidad de real transformación de la sociedad porque no prestan atención ni a los modos de producción ni a los conflictos de clase, ¿verdad? Ese es un aspecto curioso porque veremos que con el paso del tiempo eventualmente también los planteos de Marx y Engels han pasado a ser calificados como tantas otras eventualmente, ¿no? Teorías del pasado como al menos parcialmente utópicas. Para detenernos muy rápidamente en la parte final, la más breve manifiesto, que simplemente plantea cuál es la situación o punto de vista que tienen los comunistas o deberían tener frente a los acontecimientos de la política cotidiana, ¿no? Y eso dice simplemente que los comunistas acompañan en cada uno de los lugares. No olviden que si es partido, es un partido supranacional, internacionalista, ¿no? No es a nada vinculado a una nación. ¿Estamos? Entonces, en todas partes comparten los combates a fines de que se logren, por ejemplo, en Alemania, donde los ideales del mundo institucional burgués no estaban ni por cerca realizados, acompañan a la burguesía, pero insisten que manifestándose en cada uno de los lugares, respecto a cada una de las circunstancias, tomando posición y partido, no olvidan jamás, o no deberían hacerlo, de promover la conciencia más clara del proletariado y del antagonismo que no siempre se advierte en medio de las luchas políticas, inevitable entre burguesía y proletariado, incluso como cuando en el caso alemán, que es el que eventualmente se ocupa en un párrafo y medio, luchan junto a la burguesía para que se realice en Alemania la incompleta revolución burguesa, ¿verdad? Pero contra las clases reaccionarias, la aristocracia tradicional, pero sin perder de vista nunca la necesidad de la lucha de clases y de la superación del modo de producción, ¿verdad? Que advendrá por ello, ¿verdad? Por eso dice que la revolución burguesa en Alemania que acompaña, es tan solo el preludio de una revolución proletaria. Los comunistas apoyan en todas partes a todo movimiento revolucionario contra las circunstancias sociales y políticas vigentes, destacando siempre la condición de la propiedad, ¿verdad? Y en todas partes por alcanzar la unión y comprensión de los partidos democráticos de todos los países. Y terminan, y con esto eventualmente vamos a tener que terminar nosotros, diciendo, bueno, no queremos ocultar nuestras opiniones, declaramos abierta y desafiantemente nuestros fines, sí queremos una revolución violenta, sí queremos abolir la propiedad privada del capital, ¿verdad? Declaran abiertamente que sus fines solo pueden ser alcanzados a través del violento derrumbe de todo el orden social precedente, que las clases dominantes tiemblen ante una revolución comunista, ¿verdad? En ella, fíjense cómo termina, los proletarios no tienen nada que perder excepto sus cadenas, tienen un mundo que ganar, y termina con la consigna que luego ahora se repetirá muchas veces, ¿verdad? Proletarios de todos los países unidos, que por otra parte insiste en lo que ya vieron a lo largo de todo el manifiesto, ¿verdad? Su carácter supranacional, internacionalista, ¿no? No nacionalista, ¿verdad? Pero además seguramente al leerlo, en ella los proletarios no tienen nada que perder excepto sus cadenas, tendrán que hacer una inevitable asociación con cadenas que previamente ustedes leyeron, ¿verdad? Y que seguramente Marx al redactar el manifiesto tuvo plenamente presente. ¿Se acuerdan? No se los voy a decir yo ahora, pero las cadenas aparecieron antes, ¿verdad? Y acá reaparecen. Y les digo además que esta consigna, que luego pasará a ser, bueno, como te dije, reutilizada durante todo el siglo XX, de la unión de los proletarios por encima de toda barrera nacional, ¿verdad? En realidad le cambió la consigna que tenía la Liga de los Justos, que era una consigna que decía que todos los hombres son hermanos, ¿no? Que ahora es la hermandad y la unión que hay que procurar activamente y de los cuales los comunistas se ocuparían más que otros, más radicalmente, más permanentemente, no lo dejarían nunca de tener presente, de aquellos que constituyen la mayoría de la humanidad, que carecen de medios de producción y deben, por tanto, vender su capacidad de trabajo en mercados, ¿verdad? Ellos son entonces los que deberían actuar unidamente. ¿Estamos? Bueno, hay un montón de aspectos que eventualmente podrían tener que considerarse, ¿verdad? Deben leer la obra a la luz de las circunstancias en que se escribió, no creyendo que el mundo que ustedes conocen estaba entonces ya vigente, no, para nada. Era un mundo de monarquías sin elecciones, y cuando había elecciones la participación electoral era minúscula. Por supuesto que estaban las mujeres excluidas de toda intervención política. A mediados del siglo XIX ya empezaban, ¿verdad?, a actuar para reclamar sus derechos civiles y políticos. Y por eso en el capítulo cuarto dicen los autores del manifiesto que los comunistas acompañarán esos movimientos, ¿no?, de transformación y contra el viejo orden social en todos lados, a todos ellos, sin perder de vista, pero nunca, el antagonismo que creen que es central a la existencia del modo de producción burgués, ¿verdad? Y es que del que quieren que todos los proletarios tomen conciencia para que cumplan esa función, que es un gran premio en algún modo, yo no soy capaz de expresarlo adecuadamente, pero si ustedes imaginan, ¿no?, que se trata de un grupo disperso, expatriado, viviendo fuera del ámbito de su lengua materna, corrido por las policías de Europa, no ellos solos, van a ser activos partícipes de las revoluciones del 48, pero las del 48 fueron liberales y burguesas, ¿verdad?, pero las van a acompañar, el manifiesto dice que deberían acompañar. Lo terminaron pocos días antes de que esas revoluciones estallaran, ¿verdad? Pero por otro lado les está prometiendo a estas minorías en situación tan desdichada que tienen una función, ¿cómo se puede decir?, social e histórica sin ejemplo, ¿no? No fue contra, sostuvo que no se aplicaba, que no comprendía, era una bella declaración. Pero no se aplicaba al conjunto de los seres humanos, porque el modo de producción capitalista tiene ese efecto, ¿verdad? Él dice, sí, hay muy bellas palabras y muy bellas, tenemos que eventualmente hacer posible que se apliquen al conjunto de los miembros de la humanidad. Y eso implica muchas de. Se explicaría por esa visión que tiene la burguesía cuando dominó, no la tenía antes, ¿no? Cuando dominó ya deja de ser revolucionaria en un sentido. Sigue siendo revolucionaria eventualmente a su pesar, pero por necesidad, en lo que refiere a innovaciones productivas y a la ampliación del impacto del modo de producción capitalista, pero ya no tiene interés en revolucionar las instituciones, al contrario, tiene el dominio del Estado. Ahora tiene que justificar su dominio y transformarlo en natural y eterno, ¿no? Porque, bueno, es el fin de la historia de algún modo. No debería ocurrir más nada, ya está todo hecho. Las cosas deberían permanecer como ahora son, sin cambio alguno. Y los autores sostienen que eso es simplemente el intento de no advertir o no ver lo que ellos mismos hicieron cuando destrozaron el modo de producción feudal y eventualmente todas las instituciones del feudalismo las sustituyeron por otras, ¿verdad? Y eso es lo que pretende que pase cuando el proletariado se haga del dominio del poder. No solamente acabará con la apropiación privada del capital, que es un producto social, sino que eventualmente hará posible construir instituciones nuevas que eventualmente no necesiten de la explotación y el dominio violento de una clase por otra, porque ya no va a haber clases, ¿verdad? Y eventualmente van a ser posibles formas de ejercicio de la libertad que no van a estar limitadas a un grupo, a una minoría, a una clase, sino que van a ser posibles o pasibles de generalizarse a todos. Esa es la promesa que encierra. Por eso les digo que el manifiesto tenía y eventualmente fue parte del impacto que alcanzará con el paso de los decenios, un enorme impulso movilizador porque encerraba una promesa de redención, una promesa ¿no? De emancipación, pero una emancipación que no es egoísta, no es que esos exiliados se emanciparan a sí mismos, sino que al luchar estaban contribuyendo a hacer o a liberar a la humanidad de todo conflicto de clase, a permitir que el prodigioso, la prodigiosa capacidad productiva de ese modo de producción se aprovechara por todos y no solo por una minoría, ¿verdad? Y que eventualmente el trabajo dejara de ser algo así como un trabajo anexo a una máquina que nos domina para pasar a ser una actividad creativa humana nuevamente, o retomar los elementos creativos de la capacidad de trabajo humana que eventualmente el mismo modo de producción y la industrialización, el maquinismo y todos esos procesos de la revolución industrial estaban destrozando para muchos, en particular para los artesanos alemanes que eran en buena parte el núcleo mayor de los miembros de la Liga de los Justos, a los que les exigían el manifiesto, ¿no? O sea que aunque eran perseguidos, aunque estaban desparramados, aunque estaban exiliados, aunque estaban perdiendo calidad de vida eventualmente, tenían algo así como una función trascendente, ¿no? Y eventualmente que se iba a realizar, porque la evolución histórica que podía estudiarse científicamente indicaba que este proceso era y iba a ser posible justamente en la medida que el modo de producción capitalista se generalizara, ¿verdad? Y entonces allí les correspondería un papel prodigioso de generar algo que no existió y no tuvo precedente, ¿no? Algo aún más poderoso que las revoluciones burguesas, ¿no? Una revolución que aboliría todo conflicto de clase, toda distinción y opresión, y por tanto las herramientas de esa opresión, el Estado y las leyes que fueren manifestación justamente o herramientas, digo, para el control por parte de la minoría a la mayoría. Ahora, como les dijo, primero por un manejo eventualmente despótico del poder político, se legislaría en favor de la mayoría. La mayoría legislaría en favor de la mayoría. Y al hacerlo, y si logra que el Estado desaparezca y su carácter de opresión opresivo deje de existir, estaría actuando en bien de todos, ¿verdad? Se estaría él mismo eliminando como clase. No sería solo el proletariado, el sepulturero de la burguesía, sino el sepulturero del proletariado, del conflicto de clases. Y abriría la puerta para algo que no tiene ningún antecedente y sobre lo que Marx no dio demasiadas indicaciones, dio algunas de estas que yo les he leído. Hay algunas más, yo les puse algunas en alguna presentación, pero no tenemos tiempo de verlas, que está en la unidad 6, ¿verdad? Pero no mucho más, no muy precisas, ¿verdad? Que, sin perjuicio de ello, bueno, les importaba mucho sustentar toda esta explicación movilizadora en cierto carácter de sustento científico, ¿no? De un sustento teórico que implicaba un conocimiento del funcionamiento de la economía, en particular, se los explicó, ¿verdad? Y eventualmente también del cambio histórico. Y eso le daba un grado de, si ustedes quieren, de confianza, o podría darle, ¿no?, a estos miembros de la Liga de los Justos, muy alto, porque lo que ellos estaban haciendo, aunque le fuere muy mal en el presente, iba en la dirección futura del progreso de la historia. Bueno, si no hay preguntas, que no sé si las hay, siendo la hora que es, vamos a tener que dejar. En la próxima reunión, que sería el miércoles y que es la penúltima, ¿no?, porque el viernes no nos reunimos, ya se los dije, vamos a intentar hacer esa discusión en grupos. Para eso necesitamos que vengan algunos, por lo menos. Pero si son muy poquitos, no hay manera de hacer grupos. ¿Estamos? Bueno. Hasta el miércoles, el viernes no los vemos. Van a ser felices en el fin de semana y la semana que viene tienen que prepararse para la prueba. ¿Tá? Las consultas las atendemos el lunes. Hasta luego.
Hasta luego.
Muchas gracias. Chao, chao.